ayer, entiendo, en los casos de contacto estrecho conviviente de un positivo que aparezca con algún síntoma, será confirmado como positivo por nexo epidemiológico. O sea, en tu casa, tu pareja, por ejemplo, da positivo y si vos tenés algún síntoma, aunque sea muy leve, automáticamente se te va a considerar positivo también sin hacerte el test. Entiendo que es así. Lo saludamos a Enio García, es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Enio? Martín Strelitzky y Fabián Devesa. Te estamos saludando en FM Cielo. Buen día.
¿Cómo va? Buen día, Martín, Fabián. ¿Todo bien por allá?
Muy bien, muy bien. Enio, es así, digamos. Ahora automáticamente se le va a considerar también que es portador del COVID sin hacer el testeo, ¿es así?
Sí, sí, eso pasa con varias enfermedades, en ese caso es por nexo epidemiológico, ¿no? Pero lo que no podemos olvidar es que la mayoría de las enfermedades pueden tener una confirmación por el diagnóstico clínico del médico, ¿no? Vos vas al médico, tenés determinada sintomatología, ¿no? El médico te puede confirmar. Por lo general, con el avance de la tecnología, hay un montón de análisis que ayudan al médico a hacer esa confirmación, ¿no? Con las enfermedades infecciosas, con la gripe, bueno, las respiratorias, con, bueno, el dengue, el sarampión, vos no haces el testeo a todo el mundo. O sea, si vos ves que hay un brote, ¿no? Empezaste a testear la gente que está en esa zona, empieza a dar positivo por sarampión, el chico llega al hospital, tiene las manchitas, qué sé yo, viene de una zona donde hay brote de sarampión. Vos no le pedís un test para todos esos chicos que llegan, ¿no? Vos confirmás. Y después está esa cuestión, la confirmación por nexo, ¿no? Bueno, está el chico, bueno, el hermanito está vacunado, ¿no? Entonces esa es una cosa que pasa y siempre pasó en todos los brotes, todas las epidemias. Con el coronavirus demoró, entendemos, porque hubo también una presión muy grande, no entiendo de dónde vino una idea que se instaló de que el coronavirus, a la pandemia, el coronavirus se combate con test, ¿no? Eso no existe, no tiene sentido práctico, no tiene sentido epidemiológico. El test es para que uno pueda hacer la diferenciación, ¿no? Más en la enfermedad respiratoria, por ahí que tiene síntomas muy parecidos, digo, el coronavirus con la gripe, por lo general, y más cuando no conocíamos tanto sobre el virus, circulaban otros virus en la región, bueno, sí, estaría bien hacer el testeo como para ir separando, para ir viendo, bueno, de todos los casos que me llegan, cuántos son positivos, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora, más, sí, decime.
O sea que esto, digamos, en realidad se podría haber resuelto mucho antes y se demoró.
Sí, yo creo que se podría haber, epidemiológicamente hablando, ¿no? Como otras enfermedades, haber planteado el tema de la confirmación por nexo epidemiológico ya antes. Imagínate que hay lugares que vamos a testear y encontramos 5 o 6 de cada 10 personas que llegan para hacer el testeo tiene coronavirus. Si vos agarrás justamente el ejemplo que planteás, que es el que vamos a implementar a partir de ahora, un positivo, ¿no? Y un familiar, un conviviente, por ahí no un familiar, pero convive en la misma casa, en el mismo departamento, qué sé yo, empieza a tener síntomas compatibles de coronavirus, el 99% tiene coronavirus. Entonces no tiene sentido que la persona vaya a hacer un test, que eso ingrese a un laboratorio, la muestra. Más allá de los costos, de recursos que se usa, la demora que termina generando. Hoy hacemos más de 9.000 test por día en la provincia. Los laboratorios están explotados, nunca hicieron tantos testeos en su vida. Lo que hacen por día, por ahí, para alguna enfermedad como el dengue, es lo que hacían en un año, a lo sumo, o sea, con mucha furia, un año con un brote importante de dengue, capaz que hacían eso. Hoy se está haciendo por día esa cantidad, ¿no? Entonces, poder obviar ese paso y confirmar por nexo va a hacer también con que las muestras que sí son prioritarias de pacientes que están internados y necesitan un diagnóstico, o pacientes de riesgo, no adultos mayores, personas con comorbilidades, que por ahí necesitan tener esa confirmación más rápida para saber qué conducta clínica tomar va a ayudar.
Sí, Fabi.
Sí, ¿qué tal, Leño? Buen día. Buen día. Esto va a impactar en lo que son las estadísticas que vemos todos los días, es decir, a partir de algún momento determinado, que podrá ser mañana o el lunes o algún día, en ese informe que viene todos los días, que ahora está en torno a 7.500 aproximadamente casos confirmados por día, van a aparecer también estos casos que es solamente por cercanía del contagiado, y entonces va a aumentar notoriamente el número de casos.
No sé si va a aumentar, porque es como dije, cuando vos vas a hacer el test en un familiar que tiene, o un conviviente, ¿no? Que la expresión más correcta, un conviviente de una persona que está confirmada, porque esa persona, ese caso índice, todavía se sigue confirmando por laboratorio, ¿no? Pero ese conviviente, cuando aparece síntomas, ya, como dije, más del 90% hoy por hoy, ya cuando se hace la muestra de laboratorio se confirma. Entonces creo que ahí no va a cambiar el amperímetro, sí va a aumentar la velocidad que tenemos en los resultados de la gente que no podemos confirmar por nexo. Y después lo importante, claro, también es la conducta que se toma, ¿no? De esa persona, por más que no tenga el resultado de laboratorio, tiene que estar aislada, ¿no? Que es lo más importante.
Claro. Claro, no, pero de todas maneras uno conoce, no sé si todos, pero hemos tenido reporte de casos de personas que nos cuentan, sí, a mí me dio positivo, pero a mi familia no la testearon. Sí. Digamos que ya había pasado, o sea, esto ya estaba como ocurriendo en algunos casos, es decir, si cualquiera de nosotros pregunta en algún entorno más o menos cercano, puede llegar a encontrar casos de esto que yo te digo. Yo estuve positivo, estuve mis 15 días aislado, pero a mi familia no la testearon. Así que
sí, pero en estadísticas este caso, si
oficiales no estaban,
síntomas,
no, o sí, ya estaban.
Claro, no, si esa persona, ¿no?, conviviente, no presentó síntomas, claramente no se la testeaba, y hoy tampoco se va a confirmar por nexo, ¿no?, la pareja, ajá, de una persona confirmada, no se va a confirmar, porque si esa persona empieza a reportar síntomas, ¿no?, sigue la vía tradicional o va a un hospital o llama al 148, ah, bien, ¿no?, y a partir de ahí sigue una cadena de evaluación de esa sintomatología en el hospital o del 148, nos manda en ese caso a nuestro centro de telemedicina, ¿no? Y por un profesional se hará la evaluación. Bueno, vos sos conviviente tal, se puede chequear por sistema. Bueno, pasame el DNI de tu marido, poner, ah, no, es verdad, tu marido tiene el diagnóstico positivo desde hace tantos días. ¿Vos qué síntomas tenés? No, mira, yo tengo fiebre, 38 grados, tengo mucho dolor de garganta, por ejemplo, o tengo pérdida de gusto, ¿no? Ah, bueno, entonces, a ver, si vos convivís con una persona que es positiva de coronavirus y tenés esa sintomatología, perfecto, tenés coronavirus, quédate en tu casa, te vamos a hacer el seguimiento y eso se carga el sistema, ¿no? Es eso, no es que, bueno, porque convivo con alguien, tengo coronavirus, no, ese alguien tiene que presentar los síntomas compatibles y hacer una consulta.
Está bien. Eño, y otra cosa, ¿cuánta gente están ustedes en seguimiento? Así como por ahí el informe del Ministerio de Salud reporta todos los días cuántos son los casos, cuántos son los que tuvieron un test, ¿cuántos son las personas que están en seguimiento en este momento por telemedicina o por cualquiera otra de las mecánicas que ha implementado el Ministerio para seguir a los sospechosos, digamos? ¿Cuánta gente tienen bajo ese paraguas de seguimiento de sospechosos en este momento en la provincia, si es que se sabe?
Sí, yo me pierdo un poco en ese dato porque después de dispositivos municipales también que nosotros estamos tratando de empujar para que esos dispositivos municipales también carguen en el sistema de seguimiento que tenemos en la provincia, le damos algún incentivo también económico a través del programa Sumar, que es nacional, pero dentro de la provincia tenemos un acuerdo de que si el municipio cargue el seguimiento, ¿no?, en el sistema provincial, hay un recurso, el Sumar, ¿no?, por seguimiento de pacientes que va directo al municipio, pero bueno, ponemos ese condicionante de que el municipio cargue ahí, pero bueno, por ahora esa cuestión de los municipios viene implementación, algunos municipios ya cargan, otros todavía tienen su carga propia, entonces el dato que tengo siempre está subestimado por eso, ¿no? Pero Está entre 70 y 80 mil personas, por lo menos lo que tenemos registrado en nuestro sistema, está hoy en seguimiento de si es un caso sospechoso, si es un caso ya confirmado y hay que seguir, si es un contacto.
Claro, que lo llaman dos o tres veces por semana, que le preguntan cómo está, eso a eso me refiero, ¿no? Que le dicen, bueno, ya pasaste los 14 días.
Ese tipo de seguimiento de que se llama desde nuestro centro de telemedicina, hace una evaluación de cómo está el paciente, si en el caso de los contactos, por ejemplo, no tiene síntomas, a ver si apareció algún síntoma, en el caso de los confirmados, ver, bueno, de seguir que los síntomas no se hayan agravado. No, es importante ese seguimiento para garantizar el aislamiento y la seguridad de ese paciente que está en casa, que no está internado en un centro de extrahospitalario o en un hospital, ¿no? Es muy importante ese seguimiento diario.
Se hace mucho hincapié y se fomenta mucho la donación de plasma ante una persona que se le confirmó sin testeo que tiene COVID, porque es conviviente de alguien que sí lo tuvo y presentó algunos síntomas. Si quiere ir después a donar plasma, ¿va a saltar si efectivamente tuvo la enfermedad o no? Para saber si ese plasma
sirve. Esa persona va a estar cargada en el sistema. Se creó una categoría en el Sistema Nacional de Vigilancia, que es el que cargamos todo el país, que es caso confirmado por nexo epidemiológico. Entonces esa persona va a estar cargada igualita a la persona que hizo el testeo, ¿no? Y además la vamos a poder diferenciar, vamos a poder saber qué personas fueron confirmadas por test de PCR positivo y qué persona fue confirmada por nexo epidemiológico, y además poder ver el vínculo de ese nexo epidemiológico, de quién era nexo, ¿no? Entonces, al testeo sí, decime.
No, debe haber un montón de casos de gente que tuvo síntomas pero que no tenían COVID. No sé si muchísimo.
Sí, bueno,
mira, perdóname la autorreferencia. Yo soy uno. Yo tuve síntomas, me hicieron el test y me dio negativo. Con lo cual, si qué sé yo, por ahí pudo haber tenido síntomas de haber estado trabajando con alguien que sí fue positivo y por ahí estos síntomas eran suficientes los que yo tenía para considerarme positivo clínicamente sin el testeo. Ahora, vamos a suponer que, yo tengo COVID clínicamente, voy a donar plasma. Pasados los días, me recuperé, hice todo. Voy a donar plasma. ¿Salta que yo no tuve COVID, digamos?
Sí. No sé si salta si tuviste COVID. Salta si tenés los anticuerpos o no. Porque además de eso, claro, por eso nosotros también hacemos hincapié en eso. No es que si vos estás trabajando con alguien que tuvo COVID y empezás a tener síntomas, que no tenés que hacer el test. Hoy por hoy todavía sí, ese tema del nexo, ¿no? De la confirmación por nexo es para conviviente, ¿no? Porque lo que identificamos también es que la mayoría de la transmisión se da intradomiciliaria, se da entre convivientes. Entonces todavía
no llegamos a esa etapa. En una pareja, uno da COVID positivo, el otro tiene algunos síntomas, prácticamente no hay casi ni margen de error de que esa persona no tenga COVID, digamos.
Es bajo. Hay un margen de error siempre, de hecho hay un margen de error también en el testeo, ¿no? Siempre hay un margen de error, no hay ninguna técnica que es 100% efectiva, claro, ¿no? Siempre está ese margen de error.
El caso del intendente Loma de Zamora es el más conocido porque son dos figuras públicas conocidas, ¿no? Él y su esposa. Uno tuvo y el otro no. Ahí estaría ese margen de error, por ejemplo.
Sí, hay un margen de error, claramente, como hay margen de error de los que llamamos falsos negativos o falsos positivos, ¿no? Personas que por ahí se testearon, tenía el virus y dio negativo el resultado de la PCR. Y después de un tiempo por ahí se hace serología, por ejemplo, nosotros fuimos a hacer estamos haciendo estudios de serología en barrios populares de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, nada, ya tenemos el resultado, por ejemplo, de Villa Azul del lado de Quilmes, que dio un 15% de seroprevalencia, o sea, 15% de la muestra que hicimos tenía anticuerpos, ¿no?, específicos contra COVID. Y de esos 15%, si tomamos del 100%, ese 15%, el 80% reporta no haber tenido síntomas, pero había algunas personas que habían tenido síntomas, había dado negativo la PCR y después encontramos el los anticuerpos en esa persona. O sea, entonces es chico, ¿no? Era un porcentaje ínfimo, pero lo había, ¿no? Entonces eso es lo que digo, no hay ninguna técnica 100% efectiva, siempre uno está trabajando con un margen de error, eso es importante saber. Pero el tema de la donación de plasma es eso, si la persona, quiero donar plasma, pasó un mes desde que me confirmaron el caso, voy al centro de hemoterapia, me sacan sangre, se encuentran anticuerpos suficientes para donar plasma, se dona, si no se encuentran esos anticuerpos, bueno, no se dona. Hoy es así también con el confirmado por laboratorio.
¿Qué cosas deberían pasar o no deberían pasar para que tengamos los bonaerenses un verano más o menos normal? Más o menos normal, es decir, que podamos ir a la costa, por ejemplo. ¿Qué cosas tendrían que pasar?
Claro, lo que tendría que pasar es bajar la curva de casos, ¿no? Primero, porque todavía estamos subiendo ese famoso pico que hablan. Nunca llegó efectivamente en la zona del AMBA, tuvimos algunos picos, algunos aumentos de casos con alguna baja, después empezó a subir de vuelta, y ahora estamos en un momento donde estamos muy altos en términos de número de casos, y no vemos cuándo va a empezar a bajar. Entonces la primera cosa que tiene que pasar en la zona del AMBA es empezar a bajar el número de casos. Si eso se da, ¿no? Habría que ver la cuestión de cómo viene la costa también, ¿no? En términos de casos, hay que ver temas de protocolos para que se pueda tener ese veraneo manteniendo el distanciamiento social, ¿no? Viendo qué actividades se podrían habilitar o no. Es una situación compleja, por lo menos desde de salud por ahora, no estamos viendo algún protocolo en ese sentido por dos motivos. Uno, porque la curva todavía sube y no tenemos la proyección de cuándo va a bajar. Y otra, porque la verdad es que estamos en el peor momento de la pandemia. Dentro del sector público estamos con 69% de ocupación de camas de terapia. Entonces nuestra atención está puesta ahí en seguir sosteniendo el sistema de salud, ¿no? Y no estamos pensando todavía en el verano. Si el escenario cambia, claramente vamos a empezar a pensar con el Ministerio de Producción, de Turismo, de ver las posibilidades de ir haciendo una apertura hacia el verano.
Yo sé que se le enojaron en algunos sectores a Varadel, dijo que no pueden volver las clases hasta que no haya vacuna. Digo, ¿no habrá verano hasta que no haya vacuna? ¿Es muy extremo pensar eso?
Sí, porque, si uno piensa en verano, o sea, yo que lo conozco a Daniel y siempre hablamos, ¿no? Si vos me pensás, ¿cómo va a ser el verano, las vacaciones? Yo me pongo la ficha de vacaciones, de temporada de verano, que conozco, ¿no?, de lo que es pre-pandemia, y sí, no, ese verano no va a haber hasta que haya una vacuna. Hay posibilidades intermedias, ¿no?, hay soluciones intermedias en el contexto de pandemia, buscar, ¿no?, alguna salida para que no se espere el verano, para que la actividad turística hotelera, gastronómica, se pueda activar en el verano. Y bueno, sí, me parece que uno tiene que empezar a analizar y ver, bueno, de última, no, si la situación epidemiológica no cambia, ponele que seguimos con muchos casos en el AMBA, qué sé yo, y es imposible ese traslado de las personas, se hará en el interior de la provincia, ahí ya es una cuestión de producción, de turismo, de ver cómo fomentar otro tipo de turismo interno, qué sé yo. Me parece que hay un montón de alternativas, pero verano, como conocíamos antes, en ese contexto es muy difícil.
Lo último, te agradecemos porque te sacamos un montón de minutos, lo último y cortito, ¿no se puede llamar a las autoridades del Banco Provincia y decirles que se entiende que hay gente que es muy responsable, que no respeta la distancia en las filas, todo, pero si se puede, digo el Banco Provincia porque es la banca pública, es el banco de la provincia de Buenos Aires, digo, empezar por ahí y en todo caso extenderlo al privado si es necesario, pero no se puede decir, che, arbitren algunos medios para que no sea, perdóname la expresión, un quilombo tener que ir al banco y que se generen focos de contagio.
Claro, no, sí, ese tipo de lugar De hecho, nosotros evaluamos protocolos que nos mandaron la gente, no solo del Banco Provincia, de otros bancos. Los protocolos, muchos de ellos los aprobamos, los enviamos. Después me parece que la cuestión es la implementación de eso y la implementación en cada agencia. Entiendo que es una situación muy compleja, de que el manejo de esa situación es muy difícil, no todos estamos acostumbrados. Imagino que el desorden ese a lo que vos te referís, no sé si es generalizado, si pasa en algunas sucursales. Yo particularmente, de hecho, no voy al banco, trato de usar los medios digitales, algún cajero en horario más no pico, qué sé yo.
Sí, pero hay un montón de gente que necesita ir al banco, que es lo que se vio en el famoso videíto que estuvo circulando.
Hay un montón de gente que no tiene internet. Por eso digo, no sé si es algo generalizado, porque la verdad que no estoy en tema, sé qué pasa, y bueno, si es una cuestión de ajustar, ¿no? En algunas sucursales, en algunos contextos, es más fácil. Si es algo generalizado, capaz que ahí cabe otro tipo de medida, pero sí, bueno, gracias por la alerta. Tenemos muchos compañeros por ahí que están trabajando en el banco y podemos tener ese diálogo.
Gracias por tu tiempo, Enio.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de... Sí, uno no, por favor, que no se malentienda.